Ahora, antes del debate, tenemos una comunicación, la de Paulo López Porto, abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. El título de la comunicación es La nueva regulación de la situación de fuera de ordenación en el proyecto de ley de suelo, del suelo de Galicia de modificación de la LUGA 9-2002.
Buenas tardes a todos. Antes de nada, antes de empezar, pues dar un especial agradecimiento pues a la organización pues por permitir que juristas, abogados normales que estamos todos los días a pie de calle y en el juzgado, pues podamos acceder a este foro pues con tan ilustres ponentes. Bueno, visto que tenemos muy poquito tiempo, que ya están los temas bastante agotados y que después hay unos vinos, pues vamos a ser excesivamente breves, yo creo. Y vamos a dar una pequeña ponencia sobre las diferencias que existen en la situación de fuera de ordenación en la ley actual y, sobre todo, en el proyecto de ley que tenemos en el Parlamento pendiente de tramitación. En el artículo 85 del proyecto de ley se regula la nueva situación de fuera de ordenación tal y como se articula en este proyecto. Se aprecia, como en todo el texto de la ley, que hay una voluntad de simplificación y de facilitación o de facilitar el trabajo a los operadores, sobre todo municipales, que están a pie de calle, pues para intentar aclarar una serie de conceptos que estaban ahí muy difusos. El artículo 85, pues en el artículo 1, define lo que es la situación de fuera de ordenación, es decir, cuando hay una incompatibilidad de una obra pues con una ordenación sobrevenida, y dice en el punto número 2 que queda en situación de fuera de ordenación por total incompatibilidad las determinaciones del nuevo planeamiento de construcciones y edificaciones afectadas por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos. Como diremos, se acabó discutir si esto está fuera de ordenación total o parcial. Ahora tenemos unos números clausus sin ningún tipo de problemas. Al mismo tiempo se dice qué obras se pueden hacer en este tipo de situaciones de fuera de ordenación, que son las que a día de hoy se permiten en la situación de fuera de ordenación total, con una coletilla que veremos, y la gran novedad estriba en el punto número 3, también lo vamos a ver, en el que se establece que todo lo que no esté incluido en el apartado anterior se considerará parcialmente fuera de ordenación y será el plan general quien deba establecer cuál es la nueva ordenación o cuál es el régimen jurídico de su situación, obras y usos autorizables. Bueno, vamos a analizarlo muy brevemente, iniciando un poco cuáles son las semejanzas con el régimen actual. Bueno, yo creo que ya don José María ha sido especialmente docto en la materia y tampoco vamos a entrar mucho más en la naturaleza jurídica de la institución. Vamos a dar simplemente unas pinceladas genéricas. Eficacia automática, esto quiere decir que la situación de fuera de ordenación es por la entrada en vigor del planeamiento, no necesita ningún catálogo en el plan general que establezca que existe una edificación fuera de ordenación o un acto administrativo posterior. Principio de unidad predial. Según este principio, se entiende que cuando una parte de la edificación está afectada a la situación de fuera de ordenación, esta situación se contamina a todo el edificio. Entonces, tenemos un edificio que está en fuera de ordenación. Lo veríamos aquí en el ejemplo. Aquí tenemos el típico pues vial en el que se establecen las superficies de cesión obligatorias y vemos cómo en los edificios están afectados. Bien, pues el señor que quiere rehabilitar, si la mitad de la casa fuera esta, que quiere rehabilitar solo la planta de abajo, tendría su edificación afectada fuera de ordenación total. No solo este cacho está afectado por la situación de fuera de ordenación total, sino que todo el edificio. La jurisprudencia ha marcado qué instrumentos de planeamiento urbanístico son susceptibles de generar una situación de fuera de ordenación. El plan general, por supuesto, planes parciales, por supuesto, normas subsidiarias, por supuesto. Donde existen dudas en que las sentencias han sido desestimatorias, que no generan situación de fuera de ordenación, serían pues los estudios de detalle, los proyectos de delimitación de suelo urbano, proyectos de urbanización, así como ordenanzas fiscales. Dudas tenemos nosotros sobre el plan de ordenación del litoral y los instrumentos de ordenación del territorio. En principio, el POL no afecta ni al suelo urbano ni al suelo del núcleo rural. Pero bueno, estamos estudiando un poco cuál es la eficacia de la naturaleza jurídica en un libro que publicaremos próximamente. Por último, las construcciones tienen que ser anteriores al nuevo planeamiento, con lo cual era un poco lo que decía don José María, que si tú tienes una edificación anterior y la tiras, no puedes decir que tu reconstrucción está amparada en el edificio que estaba antes en situación de fuera de ordenación. Y por último, que no conlleva la demolición de las edificaciones, pero legitima su expropiación. Que te establezcan esta línea de cesión que se ve por aquí, no quiere decir que tengas que demoler la casa, sino que simplemente tendrás que, cuando pidas una licencia nueva, adaptarte a sus determinaciones o que la Administración está facultada para proceder a la expropiación de la misma. Semejanzas. Se mantiene la diferencia entre fuera de ordenación total y parcial. Entendemos que aquí ha existido una evolución, primero jurisprudencial y después legislativa, en que busca flexibilizar el régimen de la situación de fuera de ordenación a la vista del grave perjuicio que le supone a su propietario estar en una de estas situaciones. Se contemplan las mismas obras a realizar en fuera de ordenación total, con incluso también en el mantenimiento de usos. Aquí lo que hizo la ley fue copió el mismo régimen, y se introduce una excepción, que es la renuncia del incremento del valor expropiatorio, un poco siguiendo la tradición que venía antes establecida en el artículo 137 del texto refundido del 92 y en el artículo 60 del texto refundido del 76. Un poco pues para que, si se le permite hacer una obra y después tenemos que expropiarla, no me vengas después que yo te tenga que pagar esta obra, ¿no? Con respecto a los usos, continúan sin una regulación legal pormenorizada, y aquí nos tenemos que remitir a la jurisprudencia y al planeamiento, y nos vamos a remitir a la ponencia de don José María, que ha sido bastante explícita en tema de usos. Diferencias. La principal es que las fuera de ordenación total es un número clausus, o sea, limita en la ley a 5 supuestos, que son los que tradicionalmente se consideraron más graves por la afección de los intereses públicos concurrentes. 1, terrenos destinados a ampliación de viario; 2, terrenos destinados a equipamientos y dotaciones, por ejemplo, pues un parque de bomberos, por ejemplo, un hospital, un parque público, y terrenos destinados a espacios verdes y espacios libres, es decir, una plaza o una zona verde. Aquí, como vemos, tenemos pues una ordenación, esto es el Plan General de Santiago, en el que tenemos una vivienda que está a caballo en las determinaciones del Plan General, que establece la creación de un vial por aquí. No creo que exista ninguna duda de que esta vivienda estaría en situación de fuera de ordenación total. Desde luego, se ha optado por la simplificación para que no exista ninguna duda si estamos ante total o parcial. Entonces, todo lo que no sean estos supuestos pasarían a estar en una situación de fuera de ordenación parcial. ¿Qué supuestos hasta ahora estaban en situación de fuera de ordenación total y a partir de ahora se excluyen? Primero, terrenos destinados a suelos urbanos no consolidados y urbanizables. Tenemos una vivienda, viene el plan general con licencia, viene el plan general y nos dice: oye, ahí donde tienes tu vivienda vamos a establecer un plan parcial. Vamos a establecer un suelo urbano, un suelo urbanizable delimitado, con lo cual, hasta que no venga esa ordenación futura de ese suelo urbanizable, no se sabe qué determinaciones o mismo si se va a mantener esa edificación. No sabemos si vamos a tener que demolerla o no. Con lo cual, situación de fuera de ordenación total, que ahora pasaría a ser una fuera de ordenación parcial. Siguiente supuesto que ahora se excluye. Edificios sobre los que hubiera caducado la acción de reposición de la legalidad urbanística. Como sabemos, el artículo 210, introducido en la ley 2/2011, introdujo expresamente que todas las edificaciones sobre las que hubiera recaído la caducidad de la reposición de la legalidad pasaban a estar en una situación de fuera de ordenación total. Ahora, esta situación de fuera de ordenación total se excluye y se pasan a la situación de fuera de ordenación parcial. El mismo supuesto es el siguiente, edificios sobre suelo rústico que no se adapten a la licencia concedida. Como sabemos, por lo menos a día de hoy, en la transitoria cuarta, salvo error, creo que es la transitoria cuarta, se establece que las edificaciones que estén sobre suelo rústico con licencia y que se adapten a sus determinaciones no estarán o podrán incluso ampliar hasta un 10%, incluso se dice en el 103 que estas edificaciones no estarán en fuera de ordenación total, sino que estarán en fuera de ordenación parcial. Bien, y por último, los usos con efectos de repercusión ambiental. Aunque tradicionalmente por el Tribunal Supremo se mantuvo que la situación de fuera de ordenación, era una situación que regulaba obras y no usos, ha existido una cierta regulación de bastantes usos por determinados planes generales en las que se establece que han existido tres minutos, ya termino. Usos con repercusión ambiental. Por ejemplo, tenemos en un parque pues una fábrica química, un terreno que está destinado para un parque o al lado de un colegio, pues una fábrica de químicos que está produciendo pues detergentes o otro tipo de cosas. Fuera de ordenación parcial. Y ya vamos a terminar brevemente. Fuera de ordenación parcial, deslegalización. Como vemos, aquí tenemos un edificio de bajo y seis plantas y tenemos una ordenación de bajo y tres con un fondo de 15. El fondo de 15 se aprecia como llegaría aquí. Lo que estaríamos sería ante un edificio que tendría un exceso de fondo edificado y además un exceso de alturas. El edificio, esto es una ordenación nueva, vamos a pensar que el edificio tiene licencia o no, porque lo daría igual, porque pasaría a estar fuera de ordenación parcial. Y lo que diría la ley es que es el nuevo planeamiento, habrá que ver después las transitorias que dicen, mientras no se adecúa ese planeamiento a la actual ley, suponemos que se va a seguir regulando por los planes actuales, pero existe ahí un problema transitorio, porque normalmente no se regula del todo, de una manera del todo compatible con la actual ley, este régimen. Se presupone que los planes generales que vengan van a permitir una flexibilización de este régimen con la intención de no sustraer del tráfico jurídico a estos inmuebles. La situación de fuera de ordenación es gravísima, hasta el punto que podemos hacer una comparación que entendemos todo el mundo. Antes, don José María nos ha indicado que en suelo rústico de especial protección hay una vivienda que caduca la acción de reposición de la legalidad y tenemos un fuera de ordenación total, en el cual, a día de hoy, en el cual se permiten los usos preexistentes. O sea, que ahí tengo una fábrica ilegal en el que se permiten los usos preexistentes. Sin embargo, pensemos en el absurdo que supone que en un fuera de ordenación parcial, en el que, por ejemplo, tenemos un fondo que excede del edificable, imaginemos que nos plantean una licencia sobre este bajo comercial para un cambio de uso. Tenemos pues un taller mecánico y queremos poner un supermercado. Ahí no podríamos mantener este uso preexistente, sino que estaríamos, si no existe licencia, ante una obra, ante un uso ilícito, un uso clandestino que habría que clausurar. Hay que dar una vuelta a los planes generales, hay que estudiar este régimen y hay que transformar una institución que viene de muy atrás, viene desde la ley del 56, pero que es necesario pues darle una reforma para adaptar a los tiempos jurídicos en los que necesitamos que los inmuebles y la seguridad jurídica y la economía avancen. Al mismo tiempo, también se permite que toda esta jurisprudencia por seguridad jurídica se recoja en lo que son las nuevas ordenanzas de los planes generales. Por último, ponemos simplemente como ejemplo la actual regulación, una modificación puntual del Plan General de Santiago, recientemente, de marzo de 2015, en el que se establecen unas especialidades para la fuera de ordenación aquí en Santiago y que, si a alguien le interesa, pues que la mire, no vamos a entrar porque si no me van a matar. Conclusiones. Terminamos. Evolución legislativa de la evolución cada vez se está flexibilizando más. El motivo es no privar al mercado de la utilización económica de estos inmuebles. Se reducen la situación de fuera de ordenación a las imprescindibles, la fuera de ordenación total. Se permite que el planeamiento flexibilice a la vista de sus circunstancias municipales esta situación de fuera de ordenación parcial y se ve que es una medida para fomentar el impulso económico que en este momento, desde nuestro punto de vista, es bienvenida. Muchas gracias.
Claro que no tenemos mucho tiempo por el debate, no puede ser largo como lo de ayer, pero hay algunas preguntas. Empieza el mismo José María de Domínguez Blanco.
Gracias. Bueno, en relación un poco a las dos intervenciones de mis predecesores, se me plantea una cuestión, es el tema también relacionado con lo que ha expuesto el magistrado. Es el tema de las licencias. Lo cierto es que desde cuándo se computa el plazo para impugnarlas. desde cuándo se produce la notificación de la sentencia a la Administración, pero se me ocurre que es posible que se dé una licencia, incluso se informe favorablemente, porque bueno, se ha solicitado hace más de 3 meses, se informa favorablemente un día determinado, cualquiera, y con los informes favorables al día siguiente se anula el planeamiento. O incluso se ha llegado a conceder la licencia, es decir, se ha comisión de gobierno o alcalde ha firmado las licencias, ¿vale? No se han notificado, bueno, porque a veces pasan 2 o 3 días, insisto, no hay ningún tipo de, ya estás seguramente pensando, no hay ningún tipo de trasfondo. Es así el funcionamiento de la Administración, lo conocemos, los trabajos de la Administración. Tiene informes favorables, las comisiones de gobierno en algunos ayuntamientos se convocan cada 15 días o cada mes, están 20 licencias ahí informadas por informes favorables pendientes de comisión de gobierno. Y se aprueba el plan. ¿Se podría conceder esa licencia? ¿Esa licencia concedida pero no notificada se podría notificar o se debería notificar? ¿O cerramos las puertas y nos vamos para casa?
Para mí la pregunta. A ver, aquí subyacen varias cuestiones. Primera, una sentencia que anula globalmente, totalmente un plan general, ¿cuándo, en qué fecha en concreto exactamente vincula a la Administración, en concreto a la municipal, ¿no? La que tiene que aplicar ese plan general? Aquí hay, es un tema en el que se plantean dudas y de momento no he visto una respuesta firme, pero sí voy a dar mi opinión. Una respuesta, quiero decir, unánime. Caben 3 posibilidades. Una, cuando se le notifica la sentencia del Tribunal Supremo al procurador de la Administración. Primera opción. A partir de ahí, el Ayuntamiento ya conoce la sentencia y tiene que aplicarla. Segunda opción. El Tribunal Supremo devuelve los autos al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en este caso, y eso suele tardar como un mes. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a su vez, devuelve el expediente administrativo del Plan General al Ayuntamiento. Bueno, en este caso, a la Comunidad Autónoma, que es la que lo aprobó. Y con esa devolución del expediente se incluye un decreto del secretario judicial que dice: tiene usted a partir de ahora 10 días para cumplir la sentencia. Segunda posibilidad, entonces, cuando después de 1 o 2 meses desde la sentencia del Supremo, la Administración recibe el expediente con ese decreto del secretario judicial. Tercera opción, como el plan es una disposición de carácter general, como antes comentábamos, que entra en vigor tras su publicación, este es otro tema también interesante, ¿no? La entrada en vigor de los planes requiere de la publicación en el boletín y tal, de las ordenanzas, pues entonces, para que deje de tener efectos, también habrá que publicar la sentencia en el mismo boletín en el que se había publicado las ordenanzas del plan. Esta última solución, yo veo que aquí no sería estrictamente aplicable, porque están pensando la norma en un supuesto de derogación. Un reglamento, para que entre en vigor, tiene que publicarse. Si se deroga el reglamento, también hay que publicar esa derogación, si no, no entra en vigor la derogación. Pero aquí estamos hablando de una nulidad de pleno derecho, es una cuestión diferente a la derogación. Y si tiene efectos stunk, en fin, bueno, de aquí puede haber discusión doctrinal. Ahora, ¿cuál es mi opinión práctica? Mi opinión es no huir hacia adelante. Si el Ayuntamiento recibe la sentencia y el Ayuntamiento es parte en el pleito, el Ayuntamiento está afectado por la sentencia. A lo mejor no afecta a terceros. Para que afecte a terceros hay que publicarlo en el boletín. Y así lo dice el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. Pero como el Ayuntamiento es parte, no es un tercero, no puede ignorar la sentencia. Es que además, ¿qué consigue el Ayuntamiento dando una licencia en ese ínterin de un mes que solo agrava su situación? Porque si se la recurren, se la van a tumbar y va a estar en una peor situación desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial. Entonces, mi conclusión es, bueno, ojo, la sentencia, si se pide una aclaración de sentencia, es el único supuesto en el que no es ejecutiva la sentencia del Supremo. Tampoco computan los plazos para apelar la sentencia. Ese es un mecanismo curioso que aplaza la eficacia de la sentencia, la petición de una aclaración, rectificación de sentencia. Eso sí que paraliza sus efectos. Salvo que se haya producido ese supuesto, si se notifica la sentencia y no se va a pedir su aclaración, yo creo que en ese momento el Ayuntamiento tiene que dejar de dar licencias. Si ya la ha dado el día antes, solo tiene que notificarla. Eso es un acto de comunicación que no se enfrenta a la... No creo que haya ningún problema en notificar una licencia que ya ha sido concedida. Ahora, si la licencia no ha sido concedida, yo, mi opinión ante estas tres tesis es la de aplicar la primera y no concederla. No se puede alegar que se ha obtenido por silencio, porque estamos hablando de ese virus en términos médicos que expliqué antes. La licencia tiene el ébola latente ahí. A lo mejor no... Hay gente que tiene el virus del ébola, que es portador, lo transmite, pero no tiene síntomas, ¿no? Pues durante mucho tiempo esa licencia podría haber tenido ese virus, pero no se ha puesto de manifiesto hasta que sale la sentencia final. Pero cuando sale la sentencia final, sí que manifiesta su efecto destructivo, ¿no? Entonces, quiero decir que el silencio es negativo. Si la licencia tiene ese virus de nulidad dentro, derivado del plan general, y la ley nos dice que no se pueden conceder por silencio licencias contra el ordenamiento urbanístico, el silencio va a ser negativo. Entonces, aunque esté informada y hayan pasado ya 3 meses desde que se pidió y tal, yo no daría la licencia por acto expreso. Si ya se me ha notificado la sentencia después de su aclaración. Digo, es que en el caso de Vigo se está comentando igual, que ahí plantea dudas la sentencia, que igual se pide su aclaración. Efectivamente, si se pide, la sentencia no habría entrado en vigor. Ahora, esos juegos de dar la licencia el último día, mi experiencia dice que son muy malos, que es mejor ser conservador y no tirar para adelante. Y es que conozco varios casos, eso, que el último día dieron una licencia para un centro comercial, se impugnó, se anuló por una cuestión meramente formal, licencia concedida al amparo de un plan nulo. Y se metió en un berenjenal la administración que la dio, cuando fácilmente podía no haberla dado con lo que había pasado con la sentencia que ya le había notificado. Es que explico que en el derecho urbanístico el silencio es positivo o negativo según si lo que se pide es conforme al ordenamiento urbanístico. Entonces resulta que es disconforme con el ordenamiento urbanístico, porque si esa licencia se hubiera dado expresamente y se recurre, se habría anulado. Entonces, si no se puede dar licencia expresa, tampoco se puede dar por silencio. Ese es el silogismo, ¿no? Si yo no puedo dar una licencia expresa porque me la tumbarían en un contencioso, tampoco la puedo dar por silencio.
El silencio no opera en ese caso.
Dando una vuelta de tuerca, yo de abogado del diablo, y si determino que la legislación aplicable es la vigente en el momento de la solicitud porque está el expediente completo, igual que cuando cambia una ley, podría entender que también yo cuando he formulado mi solicitud fue en marzo de hace 6 meses, ya no es una cuestión de operar el silencio administrativo, es una cuestión de decir, la legislación vigente, la legislación de aplicación es la vigente en el momento de transcurrir el último día hábil para conceder la licencia, de los 3 meses.
Esto es un supuesto de nulidad de pleno derecho, que es con efectos stunk. Entonces no se puede aplicar esa doctrina. Esa doctrina se puede aplicar en casos de derogación. Derogación sí, porque la derogación produce efectos stunk desde que se produce. Entonces no produce efectos hacia atrás. Pero esto es nulidad de pleno derecho. Entonces el plan, pues ya lo comentó el magistrado Cominges, es un plan ilegal, es nulidad de pleno derecho. Entonces no se puede considerar que era la legislación vigente en ese momento, porque era nula de derecho, no tenía que haber existido.
A ver, si se hace una certificación diciendo la licencia está concedida por silencio y alguien la impugna al contencioso, se anularía con seguridad, porque se dio al amparo de un plan nulo. Entonces, si la ley dice que no se pueden dar licencias contrarias por silencio, contrarias al ordenamiento urbanístico...
La legislación o al planeamiento, entonces...
¿Qué pasa? Que la administración... Entiendo también que un promotor beligerante pues puede dar sus argumentos y tal. Entonces, bueno, pues que la administración deniegue, que el promotor vaya al contencioso y quién sabe, igual surge una doctrina nueva. Aquí ya digo que no está todo escrito, que la jurisprudencia avanza.
Y aún transcurre cierto tiempo hasta que se produce la anulación por sentencia del plan, pues el promotor entiende que se ha concedido por silencio esa licencia y comienza la edificación sin que nadie le pare. El ejercicio de la acción de reposición de la legalidad sería posible, sería necesaria la impugnación de esa licencia supuestamente concedida por silencio o ¿qué ocurriría en ese caso?
Me reitero.
No, a ver, si no se ha podido adquirir la licencia por silencio, porque la licencia se basa en un plan que ha sido anulado y que es ilegal.
Pero todavía no había sido anulado. Cuando se produce.
Pero en el momento que se produce la anulación, en el momento que se produce la anulación del plan, esa licencia por silencio ya no se ha adquirido por silencio. No ha podido operar el silencio. Y entonces se puede ejercer la acción de reposición.
A ver si lo explico. Cuando la sentencia dice que el plan era nulo desde un origen, se pone de manifiesto que esa solicitud de licencia, que a lo mejor se pidió hace 2 años y en aquel momento parecía que era legal, tenía ese virus escondido dentro, latente.
Claro,
no se sabía entonces, porque todavía no se había pronunciado la jurisdicción en sentencia firme. Pero el virus estaba ahí escondido y se pone de manifiesto al final. Entonces, como había ese virus... era incompatible con el ordenamiento urbanístico y no se podía dar la licencia. De silencio es negativo.
Es que la anulación de las... Para que quede claro, es decir, la anulación del plan general supone que ese plan general no existió nunca.
Sí, sí, eso lo entiendo. Lo que pasa
entonces,
es que, claro,
si te vas a la normativa... Sí, si te vas a la normativa en vigor,
un acto posterior de concesión de la licencia,
imposible. Esa... Por silencio te lo dijeron. Imposible.
Claro, es que no se puede, no,
porque no tienes plan.
No se produce el silencio positivo en ese caso, y al no haber silencio positivo, no hay acto presunto que tenga que ser revisado, y entonces se puede ejercer la acción de reposición directamente, sin necesidad de eliminar nada, porque no, el silencio no existió, no hubo silencio realmente. Ese es el argumento, el silogismo, que lleva a eso. Claro, la situación de inseguridad jurídica es monstruosa. Yo, a ver, la situación de inseguridad jurídica es monstruosa, pero ahí yo voy a hacer una crítica a los órganos jurisdiccionales. Voy a ser un poco malo, con el magistrado que tenemos aquí. Porque él nos estaba comentando, estaba diciendo que en esos casos en que tenemos impugnaciones del planeamiento urbanístico, que ya han tenido sentencia, digamos, de instancia, pues que las administraciones locales deberían ser prudentes a la hora de conceder licencias, incluso suspender el otorgamiento de licencias. Cualquiera se le ocurre, lo que pasa es que los órganos jurisdiccionales están muy acostumbrados a actuar así, lo que a cualquiera se le ocurre es, mire, ¿y por qué el Tribunal Superior de Justicia, si vio que ese plan tenía vicios y podía ser anulado, por qué no dio la suspensión cautelar que le pidieron del plan, que nunca la dan? ¿Por qué? ¿Y por qué le echa ahora la responsabilidad al ayuntamiento de que, aunque todavía no se ha pronunciado lo supremo, vaya usted dejando de otorgar licencias, no vaya a ser que... No, no, esa valoración no la tiene que hacer la Administración, a mi modo de ver. Esa valoración la tiene que hacer el órgano jurisdiccional cuando le piden las medidas cautelares y concederlas, cosa que nunca se hace. Entonces, si usted ya ve que esto pues tiene visos de ir a prosperar, de que usted va a anular el plan, conceda la suspensión cautelar y nos evitamos todos los problemas. En un caso como el de Vigo, si se llega a conceder la suspensión cautelar, que supongo que se pediría en el momento en el que se presentó la demanda en su día, o se interpuso el recurso, pues ¿cuántos problemas nos ahorraríamos ahora? Entonces, ahí los órganos jurisdiccionales hay que darles un tirón de orejas. Tenían que ser un poco más valientes a la hora de conceder suspensiones cautelares en supuestos como estos. Como estos donde las consecuencias después que puede haber, después de 8 años de la anulación y de todos los efectos que ha podido estar produciendo el plan, son realmente mucho más graves, probablemente, que los que había producido el conceder la suspensión cautelar, conceder las medidas cautelares.
Bueno, aquí por alusiones un breve inciso. Con el tema de las medidas cautelares en materia de planeamiento, es cierto que durante mucho tiempo había una jurisprudencia consolidada que entendía que no cabía con carácter general porque el planeamiento, como es una disposición reglamentaria que responde a un interés público muy evidente, pues que su suspensión cautelar, cuando tiene una presunción de validez, podría generar un daño muy considerable y tal. Pero desde el año 2007 aproximadamente, 2008, se ha producido ahí un giro copernicano por parte de la sección quinta del Tribunal Supremo, que ha empezado a adoptar suspensiones cautelares de planes. Yo de Galicia conozco varias. También es verdad que es un tema complejo y que, claro, muchas veces obliga a examinar cuestiones de fondo que podrían suponer un prejuicio sobre el resultado del pleito sin que haya habido fase de prueba y tal. Entonces es un tema muy delicado. Pero sí se ha producido un giro jurisprudencial importante. Y también, por otra parte, poca gente pide suspensión cautelar en los planes cuando son generales. En planes especiales o parciales he visto algún caso. Pero, por ejemplo, de esos 10 planes gallegos completamente anulados, no conozco ninguno prácticamente en el que se haya pedido la suspensión cautelar. No sé si en el de Vigo se habría pedido la suspensión completa del plan, pero no me consta, ni siquiera que se haya pedido. Sí me consta ese giro del Tribunal Supremo. Conozco varios planes que fueron suspendidos cautelarmente. Pero bueno, en cualquier caso, creo que sí que se puede avanzar en la tutela cautelar.
Yo creo que es un tema que es fundamental en estas materias. Y aparte, quiero decir, ahí nuestra jurisprudencia administrativa, si la comparamos con otros países, con Italia, por ejemplo, quizá es demasiado restrictiva a la hora de conceder medidas cautelares, por un motivo, porque el sistema español de tutela cautelar en el contencioso no valora el fumus boni iuris, prácticamente, son supuestos de nulidad de pleno derecho, que haya sido muy consolidado, y entonces, en ese sentido, es un sistema de tutela cautelar, y de hecho hemos tenido muchos problemas, por ejemplo, en materia de contratación administrativa por ese motivo, muy atrasado en comparación con el de otros países europeos. Y ese es un ámbito que había que romper un poco, que había que abrir un poco, porque eso evitaría muchos problemas, evidentemente, claro.
Bueno, la última, pero porque no tenemos más tiempo.
Buenas tardes. Quería hacer una pregunta que me parece muy práctica, que es la siguiente. Si se produce el recurso contra una licencia, se pide la suspensión cautelar, el juzgado no suspende y 5 años después el juzgado anula la licencia y ordena la demolición. 5 años después, un juzgado unipersonal que no ha acordado la suspensión cautelar de las obras, pese a que ha sido solicitada. En ese supuesto, podría entenderse que concurre algún tipo de responsabilidad, entre comillas, solidario, concurrente por parte de la Administración de Justicia, cuando ha habido una demora, ya digo, un juzgado unipersonal, 5 años, que no la ha paralizado, pero que después dice que hay una nulidad radical y en su caso ordena además la demolición de esas edificaciones.
Ese es un problema, efectivamente.
Responsabilidad por no otorgar la tutela cautelar, claramente no. Porque es una valoración que hace el órgano jurisdiccional y que, aunque yo critico y considero que efectivamente tenían que ser más flexibles en eso, pues es el órgano jurisdiccional el que hace la valoración y responsabilidad patrimonial derivada de eso no. Otra cosa es si se considera que los 5 años de tardanza en dictar la sentencia es una dilación injustificada, eso sí que puede ser un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Pero no por denegar la medida cautelar, sino por el tema de la tardanza exagerada en dictar la sentencia.
Claro. Las medidas cautelares en materia de planes urbanísticos, sí es una cuestión novedosa que da cierto juego, pero en materia de actos administrativos, yo me parece un tema muy sencillo que no plantea problemas en cuanto a que está muy reglado. La ley de la jurisdicción contenciosa dice claramente que prima el principio del periculum in mora. Entonces, habrá que ver en el caso concreto qué ha dicho cada parte, porque el que pide la medida cautelar... Existe un principio de presunción de validez de los actos administrativos, de eficacia, ejecutividad y tal. Entonces, el que pide que se adopte la medida cautelar tiene que vencer esa presunción con un alegato muy sólido, con pruebas de que la inmediata ejecutividad de esa licencia va a causar un daño irreparable para el caso de que se dicte una sentencia. Y yo, la mayor parte de las medidas cautelares que me solicitan, le dedican 2 líneas, 3 líneas, en un otro sí, o copian un modelo que no tiene nada que ver con el caso concreto, y tiene la carga el recurrente de justificarlo muy bien, porque ahí va a haber también un codemandado, un recurrido, que con uñas y dientes va a defender la ejecutividad de esa licencia. Y la respuesta es reglada, y es, ¿se demuestra este periculum in mora? Bien, no se demuestra, pues no se puede conceder. Si se concede la suspensión cautelar, hay que constituir una garantía, un aval por el perjuicio que le supone al promotor la paralización de la obra. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia fijó el criterio de que ese aval tiene que ser del 10% del valor del resultado inmobiliario. Poca gente puede constituir esa garantía. Bueno, pues eso plantea otro problema. Pero a la hora de que el juez de instancia tiene que decidir sobre la medida cautelar, hay que ver la casuística del caso, pero... La mayor parte de las denegaciones son impolutas, no tienen ninguna objeción posible. Viendo cómo se ha planteado el debate entre las partes, y si el demandante justifica muy bien ese periculum in mora y en la valoración de los intereses en conflicto se demuestra que prevalece el suyo, lo que no se puede hacer es prejuzgar sobre el fondo del asunto, ¿no? Que a veces lo que se plantea ya es, en esa fase inicial, sin pruebas, sin contestación a la demanda, el tema de fondo. Y ahí, bueno, el Tribunal Supremo ha fijado el criterio a seguir, ¿no? Si ya otra sentencia anterior firme ha anulado un acto que es idéntico a este, entonces sí, se podría aplicar el fumus boni iuris. Pero salvo ese supuesto muy tasado, casi no...
Si puedo hacer una precisión, en este caso concreto, además, se da la peculiaridad de que, claro, las obras se ejecutaron, se terminaron, y las entidades promotoras solicitaron la primera ocupación. Nuestra representación procesal pidió la acumulación del pleito de la primera ocupación con el de la licencia de obras, al cual el juzgado denegó esa petición de acumulación, y hemos tenido la rocambolesca circunstancia de que un juzgado unipersonal nos condena a otorgar la licencia de primera ocupación y 8 meses después, pese a que el pleito es anterior, el juzgado unipersonal anula la licencia de obras. Igual, bueno, ya sé que la Administración de Justicia es mucho más difícil, es evidente.
Yo creo que es un caso muy concreto, que además si está subyúdice se puede hablar luego, pero no tiene para la concurrencia igual no resulta de interés general.
Sí, yo quería, no sé si puedo lanzar una última pregunta a la mesa, es ¿qué pasa con las viviendas de Vigo que tienen licencia? ¿Están fuera de ordenación? ¿O habrá que acuñar un nuevo concepto?
Bueno, decíamos que ¿qué pasa con...? ¿Se produce un vacío normativo? Resucita el planeamiento que estaba en vigor el día que se aprobó ese plan anulado. En el caso de Vigo estamos en el año 2008, tampoco es hace tanto. En el 2008, ¿qué es lo que había en Vigo? Bueno, pues había el plan de 1993 con varias modificaciones puntuales y ya había varios planes especiales que ordenaban una parte considerable del territorio que se mantienen. ¿Qué pasa con las licencias concedidas para saber si se pasa situación de fuera de ordenación o no? Habría que ver si es compatible con ese planeamiento anterior que recupera su vigencia. Si resulta que hemos construido un edificio de 10 plantas en una calle que antes solo se permitían 6, pues habrá una fuera de ordenación sobrevenida por exceso de altura.
Mientras nadie la impugne.
Bueno.
Sí, pero el plazo ya he dicho que no es tan grande como parece. El plazo está muy limitado.
Tenemos que terminar.
El plazo es
Solo quería agradecer a los profesores que me invitaron a moderar esta mesa rotunda. También si saben que no hablo muy bien español, pero saben también que no tengo vergüenza. Bueno, vale. Gracias.